España está desde hace ya varias semanas viviendo una situación complicada con respecto a el coronavirus. Para conocer más sobre la situación en ese país y cómo se está trabajando desde la salud, es que estamos en comunicación con Eva Polverino, neumóloga española, a quien le agradecemos mucho este contacto. Muy buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días a todos, gracias.
Gracias a ti, doctora. Queríamos, primero que nada, saber cuánto ha variado la atención y los protocolos que se utilizan en España a medida que la situación parece irse agravando. Por momentos parecería como que se estabiliza, pero luego vuelven a aparecer estos días negros de cientos de personas fallecidas y hospitales con los servicios a tope.
Bueno, la situación se va volviendo cada día. Evidentemente, tanto como sanitarios como a nivel político, se están intentando adaptar la situación cada día. Hay muchísimo trabajo de organización. Sin este trabajo no sería posible plantear una solución o unas soluciones a esta situación que tiene realmente colores de tragedia. Y hay que decir que hay siempre pequeñas fluctuaciones en las estadísticas que varían con el día, el fin de semana, las medidas aplicadas. Estas pequeñas fluctuaciones no son las que preocupan, pero sí la curva general es la que nos tiene a todos en alerta y que nos guía a la hora de adaptarnos, digamos, a la situación, de buscar las diferentes opciones, ¿no? A todos los niveles, a nivel de hospital, a nivel de sanidad pública, a nivel de país, de política y todo el resto. Pero es una situación todavía muy preocupante. Todavía no se puede, digamos, frenar, digamos. No, es una situación que sigue preocupante.
Doctora, ¿cómo ha sido el proceso realizado por el gobierno en las autoridades de la salud sobre los test? ¿Se han tomado desde el principio la cantidad de personas necesarias? ¿Esto ha ido aumentando? ¿Cómo ha sido? Porque acá en Uruguay tenemos una experiencia del día de ayer, una reunión de todas las autoridades junto con todos los prestadores, donde se acordó un test específico para que los médicos tengan claro cuándo pedirlo y cuándo no. ¿Cómo ha sido allí?
Mira, esta situación va evolviendo, porque de test hay varios, hay por lo menos tres tipos distintos, y cada uno de ellos tiene una aplicación distinta. Hay que entender qué es lo que miden las tres pruebas. Segundo, hay que saber de cuántos test se dispone, porque tienen un coste. Y en algunos casos, en particular la PCR, que es el test más seguro, tiene un coste que puede ser más de 100 euros, entre 100 y 300 euros. Entonces, hay que saber de cuánto dinero, de cuántos test se dispone, y en base a esto decidir quién hace el test, quién priorizar, ¿no? Evidentemente los enfermos, los sanitarios, y luego en base a los resultados, cómo actuar. Así que la situación esta también está volviendo. La PCR te dice si el virus está presente, ¿no?, porque busca el material genético. Hay otros test que te dicen si los anticuerpos están presentes en aquel sujeto o no, lo cual te dice si has pasado por la infección, si te has inmunizado, si está en curso todavía o menos. Y tienen un significado todavía distinto, ¿no? Entonces, esto es muy variable. Ahora se está intentando implementar el uso de test por una razón añadida, que es fundamental a la hora de entender la pandemia. Es que hay muchos sujetos que son asintomáticos, pero que transmiten la enfermedad. Y eso es lo que mata a las personas más débiles. Entonces, se está intentando implementar el uso de test, intentando aumentar el número de test disponibles de los diferentes tipos, ¿vale? Y se está intentando incrementar personas que hagan la prueba, ¿no? Y también se está proponiendo a nivel nacional de ofrecer a los que son positivos al test, pero asintomáticos, es decir, no tienen síntomas, están ofreciendo a estas personas la posibilidad de pasar el confinamiento en estructuras públicas, hoteles o otras estructuras, para evitar que propagan el virus. Y el peligro es enorme, porque hay datos que dicen que entre un 50 y un 80% de todos los contagios son asintomáticos. Y esto es lo que hace más dramático la situación, porque es difícil de controlar la propagación del virus si no se conoce.
Claro, los últimos datos tenemos 146.000 contagiados, pero usted está indicando que evidentemente hay muchas personas que no saben que tienen el coronavirus.
Muchísimos más. Está hablando de que puede haber millones de personas, probablemente. Le puedo decir que si aplicamos esta proporción, ¿vale?, de 3 a 4 personas sobre 5 como asintomáticos, es decir, positivos, infectados, pero sin síntomas, a la población española, se puede imaginar lo que significa esto.
Doctora, algo que en Uruguay se está hablando bastante, especialmente en los últimos días, y que específicamente a nuestros oyentes le interesa bastante, es el tema del uso de barbijos, de tapabocas. El Ministerio de Salud Pública uruguayo ahora está analizando solicitar a la población que utilice barbijos en la vía pública que sean de tela, fabricados en casa o, bueno, por lo menos comprados a personas que lo fabriquen y no los que se utilizan en los centros de salud. ¿Cómo se maneja este tema en España? ¿Qué disposiciones se toman y qué recomendaciones hacen ustedes como personal de la salud?
A ver, esto ha ido por varias fases también. Piense que hay varios problemas. Primero, una barbilla la llaman ahí, ¿no? Aquí lo llamamos mascarillas.
Entonces, mascarillas, sí.
Primero, hay que usarlo de forma correcta. La mascarilla tiene que estar hecha con material y tiene que estar homologada. Es verdad que entre no llevar nada y llevar una mascarilla, barbilla, o como se quiera llamar, que no es homologada y que hace poco, evidentemente mejor poco que nada. Pero también hay que pensar que puede dar una falsa sensación de protección. Una mascarilla que tocarla solo por los laterales, no hay que tocarla por delante ni por detrás, porque es la parte que se contamina desde el exterior o desde el interior, desde la boca del paciente. Porque si vamos tocando con eso y tocando lo que sea alrededor, la manilla de una puerta y detrás mío viene otra persona que toque esa misma puerta, el virus se lo lleva, ¿me explico? Lo cual, siempre la distancia es la primera medida. Lavado de manos, siempre lo más importante. O sea, por eso estamos insistiendo en el confinamiento, distanciamiento, restricciones para que no se junten las personas entre ellos. Es fundamental, porque la mascarilla resuelve hasta cierto punto. Sí, es verdad que ayuda. Y es verdad porque además podría mantenerse en el aerosol mientras estamos hablando. Estamos sacando un aerosol que puede contener el virus. Y si yo además no sé que tengo el virus, voy hablando por ahí, en esa misma habitación hay otra persona que se va a casa, se va a ver a la madre, a la abuela, y eso puede matar a la madre, a la abuela.
Claro, o sea, no es cuestión de que me pongo la mascarilla y voy a ver a una persona mayor de 65 años. Tengo que evitar el contacto con esa persona.
No es solo eso. Hay que intentar evitar el contacto. Claro. Intentemos proteger a las personas más frágiles, a las personas más débiles en este momento, que son sobre todo las personas mayores y con problemas de salud previos. Entonces, sí, vale, la mascarilla, pero más importante todavía es el distanciamiento social, mantener la distancia y lavarse las manos continuamente y ser consciente de que yo estoy bien, pero puedo llevar el virus a otra persona que puede ser mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi amigo, y lo puedo matar. Aunque la gran mayoría de los casos son poco sintomáticos, o sea, son leves, hay un 10% de los casos que pueden acabar en una UCI. Hay que ser muy consciente de esto.
Eva Polverino.
Es una forma de frenar, sí.
Le habla Aureliano Fole. Yo estoy en mi casa con teletrabajo o radiotrabajo, como se deba decir. Quiero agradecerle esta comunicación porque somos un país muy chiquitito, pero generalmente tenemos personas que están en la vida en otros lugares, como es el caso suyo, que está casada con un uruguayo, así que le agradecemos esta comunicación. La pregunta va referida también a una vez que los pacientes ingresan en el UCI, como le llaman ustedes, ¿cuál es la causa de muerte allí? ¿De qué se muere? ¿Es el conjunto de las prevalentes? ¿Es el COVID-19?
Me oigo mal. ¿Puedo hablar un poquito más fuerte?
Sí. La pregunta es de qué fallecen finalmente la persona que muere muere por el conjunto de los problemas de las enfermedades prevalentes, muere por insuficiencia respiratoria y cardíaca. ¿Cuál es la causa de muerte del COVID-19?
En la mayoría de los casos, y la gran mayoría de los casos, es por insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, sobre todo por la afectación pulmonar. Causa una neumonía vírica que en personas más frágiles puede ser realmente fulminante en algunos casos, repito, en algunos casos, que puede ir del 5 al 10% por lo que estamos viendo de los casos sintomáticos, ¿vale? Pero el virus no ataca solo los pulmones, ataca todo el cuerpo, pero evidentemente donde más daño hace. Ahora, por un lado hay el elemento de la replicación del virus, el virus de por sí que replicándose infecta el cuerpo, los varios organismos, los varios órganos, perdón, y los daña. Y por otro lado, la respuesta inflamatoria, que en muchos casos es exagerada y acaba dañando el mismo cuerpo. Y esta misma respuesta inflamatoria, que se llama tormenta citoquímica, pues las citoquinas son estas células, estas moléculas de la inflamación que se disparan en este caso, acaba dañando el cuerpo. Entonces se está investigando si es más el efecto del virus que se replica lo que daña o la respuesta inflamatoria. Porque por un lado se actuaría con fármacos contra el virus, con antivirales, y por otro lado antiinflamatorio, que son las dos líneas de investigación principal que hay. Entonces no se sabe bien bien qué es lo que más mata a las personas, pero finalmente es casi siempre una insuficiencia respiratoria aguda lo que causa el momento final.
Doctora, ayer justo en Uruguay se dio a conocer un documento redactado por la Academia y por sociedades científicas de nuestro país en el que se advierte que los fumadores tienen mayor riesgo de contraer el COVID-19 y que además de que al contraerlo sus efectos puedan ser peores. ¿Cómo se analiza esto en España y cómo lo analiza usted como neumóloga?
La cuestión es que quien es fumador tiene los pulmones evidentemente de promedio dañados de una forma variable. Y una persona que lleva fumando toda la vida y tiene un problema respiratorio de base evidentemente está expuesto a mayor riesgo, ¿no? Con cualquier tipo de infección, sea la gripe, sea el coronavirus, sea una neumonía. Y por eso siempre se recomienda mayor precaución, Por otro lado, hay datos que dicen que los fumadores expresan, por el efecto del tabaco, expresan en menor cantidad unos receptores a nivel de la vía aérea inferior que son los que usa el virus para entrar y replicarse. Con lo cual hay datos contrastantes. En lo que se refiere específicamente a los fumadores, lo que sí sabemos que lo que sí asumimos es que tiene un problema respiratorio crónico de base, corre más riesgo que otras personas, porque evidentemente son más débiles.
Claro, por eso hay muchos casos... Hay muchos casos de personas con EPOC, por ejemplo, que terminan internadas en cuidados intensivos.
Con EPOC, con insuficiencia cardíaca, el problema cardíaco se parecen ser incluso más graves que los respiratorios en predisponer a una peor evolución de la infección por coronavirus. EPOC no es el único elemento. Claro. Sí, evidentemente, un paciente con un EPOC grave es una persona que de por sí es súper frágil, que puede fallecer por la gripe también, me explico. Pero el efecto de la nicotina en sí no es del todo claro porque, repito, también hay datos contrastantes. Si parece ser que expresan menos receptores de un tipo que se llama ACE inhibidores, que permite al virus, y esto de alguna manera incluso podría reducir el riesgo de replicación de entrada del virus. O sea, es contrastante, pero está claro que quien tiene problemas crónicos de base corre mayor peligro.
Eva, por lo que usted dice, hay muchas cosas que no se saben todavía del COVID-19. Sí. Una de las dudas que hay es la manera en que se diseminó por el mundo. ¿A usted le llama en alguna manera la atención de la forma en que se contagió de Asia a Occidente?
Con las personas. Está claro que el virus, yo tengo menos dudas sobre este punto, porque es de persona a persona, las personas viajan, esto parece haber empezado en China, de China ha pasado a Italia, probablemente mucho antes de que empezaran a salir los primeros datos, ¿vale? Yo soy italiana, he seguido el tema de la situación italiana desde el primer día. y probablemente ya en Italia hacía un mes que se describían casos de neumonía intersticial raras, raras fuera de lo habitual. Entonces, que se disemine tan rápidamente el virus es relativamente fácil de entender, porque el virus tiene un tiempo de incubación de 2 semanas. En esas 2 semanas las personas van por ahí y contagian. Y somos personas, animales sociales, ¿no? Sociables. Entonces, es evidente que esto facilita la transmisión del virus. Viajamos todos mucho. Entonces, es muy fácil. No solo esto, si asumimos la existencia de asintomáticos que pueden contagiar, es fácilmente entendible que se esté transmitiendo la enfermedad a todos los continentes y tan rápidamente.
Una consulta que le querría hacer sobre el tema de los wet markets, estos lugares donde el trasiego entre animales y humanos es tan directo. ¿Consideran después de esta pandemia que es algo que se debería prohibir?
Es una pregunta algo difícil, porque también depende de qué animales estamos hablando, de las condiciones sanitarias en las que se trabaja. ¿Me explico? En este caso parece ser que estamos hablando de animales salvajes, porque es tradición culinaria en China usar animales salvajes para los humanos, ¿no? Para la cocina local. Entonces, es a raíz de estos animales, las diferentes cepas de coronavirus de los últimos 15, 20 años salen de animales salvajes. Entonces, habrá que replantearse qué animales y en qué condiciones se manipulan fundamentalmente, eso sí. Pero las estrategias no a todos los animales, a los mercadillos, igual no son necesarias, pero habrá que valorar bien cómo se manipulan esos animales y de dónde vienen.
Me queda una pregunta, doctora, por lo menos de mi parte. ¿Cuándo calcula usted, ya que está encima del problema allí en España, que va a durar este tema sanitario?
No es fácil decir lo que va a durar. Si miramos a la curva china, son por lo menos 3 meses, un mes y medio para que suba hasta el pico, y otro mes, mes y medio hasta que baje, asumiendo una estrategia de control de la infección, de restricción total de las relaciones humanas, como se ha hecho en China, ¿vale? Igual no desde un principio, porque se ha aplicado quizás con varias semanas de retraso, pero después sí. Ahora, la curva tiene un pico y tiene una amplitud. La amplitud de esta curva, que nos va a decir cuánto va a durar, puede ser muy variable dependiendo de lo que se haga. País por país, comunidad por comunidad. Pero no podemos pensar que esto se vaya a resolver en un mes o 2 meses. Esto irá bajando lentamente, no antes de 2 meses, y irá desapareciendo poco a poco. Pero estamos hablando de meses seguramente, y habrá que plantearse una estrategia también de vuelta a la normalidad, de cómo sacar a las personas de las restricciones, de que puedan volver a trabajar de forma progresiva, de forma paulatina y con razonamiento, con lógica.
Doctora, no es fácil. Hace un año la Organización Mundial de la Salud señaló de que estábamos cerca de poder tener una pandemia, pero no se podía negar que eso iba a pasar. Lo que no se sabía es cuándo iba a pasar. ¿Qué se está fallando por parte de la humanidad en este sentido? ¿Son los ciudadanos que no toman conciencia de los cuidados? ¿Son los gobiernos que no destinan el dinero necesario? ¿Por dónde viene esta falla? Porque lo que estamos viviendo ahora es este momento, pero después que pase, volvemos a la vida normal y quizás no todo se solucione de un día para el otro.
Mire, yo empecé a estudiar medicina hace muchos años y cuando vi lo que había, es decir, que tenemos antibióticos que sirven para matar las bacterias, pero cuando me di cuenta que para los virus no hay casi nada, pensé, pues esto es lo que nos va a matar. En el momento que un virus mute y que se transforme en algo más agresivo, no vamos a poderlo controlar. Y le estoy diciendo esto, lo pensé hace 30 años. Y yo, como cualquier médico, evidentemente, la población no puede saber cuál es el riesgo de un virus. No puede saberlo, evidentemente, si no tiene una formación específica. Lo que sí los científicos lo sabemos, y esto se ha hablado siempre, se han hecho simulaciones. En Estados Unidos se ha hecho uno hace un año o dos. La OMS lo había avisado. La cuestión es que el mundo científico no va acompañado por las decisiones políticas y administrativas. Entonces, de ahora en adelante, esto nos tiene que plantear un cambiamiento importante, porque evidentemente se tiene que preparar la población, se tiene que dar a los recursos suficientes a la sanidad. Los sanitarios sabemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos el apoyo para poder ampliar recursos en cuanto a personal, material, etcétera. Y luego nos tiene que acompañar lo que es política y administración pública, ¿eh? Y tiene que ser público todo esto, porque es mucho más difícil imaginar un sistema privado para la gestión de todo esto. No nos extraña, pero también sabemos que se tiene que aprender de los errores. Es inútil decir hoy en día sí, se podía haber hecho mejor, sin duda, cada día. Pero creo que a partir de ahora nos tenemos que plantear las cosas de una forma diferente.
Doctora, ¿cómo se siente usted personalmente ante esta realidad que vino de improviso, sorpresivamente, y la encontró en su métier, concretamente como neumóloga y científica? ¿Siente que el mundo va a volver a ser como era antes, después de esto?
No, yo creo que las cosas van a cambiar. Y van a cambiar probablemente más de lo que yo me imagino. Yo al principio no acababa, he vivido la SARS, he vivido el MERS, he vivido la H1N1, he vivido todo esto, y al principio también tuve la esperanza de que esto quedara confinado en China y que no fuera tan importante como pensamos hace años con el MERS, por ejemplo. Luego sí, me ha sorprendido, me ha dado pánico, me ha dado la fuerza de reaccionar. Cuando eres médico tienes que reaccionar en segundos y solo pensar en qué puedes hacer tú y cómo puedes ayudar a los demás. Pero está claro que esto va a cambiar la sociedad, va a cambiar la conciencia común, está sacando lo mejor y lo peor del ser humano, y creo que de cara a futuro tenemos muchas cosas que mejorar y aprender.
Doctora Eva Polverino, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, esperemos que esta situación comience al menos a normalizarse en España, en Uruguay y en el resto del mundo.
Muchas gracias, doctora, y saludos nuestros gracias a nuestro compatriota, a su esposo.
Gracias, sin duda. Hasta luego.
Encantado, hasta luego. Hasta luego.